Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy va a ser el día en el que conozcamos el IPC definitivo del mes de junio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. A las 9 de la mañana en Herrera en COPE conoceremos cuánto subieron los precios de los alimentos en el mes pasado. Veremos si se confirma el dato adelantado, que marcó una inflación del 1,9% interanual, más de un punto por debajo del mes de mayo e inferior también al 2% marcado por el Banco Central Europeo. Sin embargo, la inflación subyacente sigue enquistada y si comparamos los precios de junio con los de mayo, vemos que crecieron un 0,6. Y ojo, que en la tasa interanual de la que acabamos de hablar, hay que tener en cuenta el llamado efecto escalón. Estas cifras se comparan con el mismo mes del año pasado, cuando la inflación estaba disparada, se situaba en el 10,2%. Es decir, los precios siguen creciendo, aunque a un ritmo más lento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Han pasado algo más de 24 horas desde que terminó el debate electoral y empezamos ya a recoger consecuencias. Por ejemplo, el sondeo que realiza hoy ABC asegura que Sánchez ha perdido 4 escaños en las horas siguientes al debate, mientras que Feijóo recupera 2 y le aventaja en 44. Mientras tanto, la atmósfera de la derrota se apodera del PSOE. El debate ha cortado la idea de remontada alimentada en los últimos días por los asesores del presidente y, por lo tanto, los ministros de Moncloa han metido una marcha más en su ataque a Feijóo, tratando de movilizar a todo su electorado, infundiendo el miedo a la ultraderecha.
El señor Feijóo es uno más de la ultraderecha. Se abrazó a la mentira y es uno más de la ultraderecha. Su perfil es de un señor abrazado a la mentira y abrazado a la ultraderecha. Faltó a la verdad de manera sistemática como hace la ultraderecha. Es un señor de ultraderecha.
También han tirado de un clásico y han vuelto a sacar a pasear a Franco, anunciando la retirada de medallas al mérito en el trabajo tanto del dictador como de otros 8 altos cargos del régimen.
Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
Entre tanto, en las filas populares el ambiente está mucho más calmado. El reto de Feijóo ahora pasa ahora por ampliar la mayoría que pronostican todas las encuestas para depender lo menos posible de Vox. Por eso ha puesto el acento en la importancia de pescar votos en todos los caladeros.
Los que voten al Partido Sanchista, los que voten a Sumar, los que voten a Esquerra Republicana, los que voten a Bildu, los que voten al partido de Puigdemont o los que voten a Vox, son la garantía de que Sánchez se quede en la Moncloa. Y lo vamos a decir claramente. Y le vamos a pedir el voto a los votantes de Vox para que no se quede en la Moncloa.
Pues precisamente hablando de Sánchez, hoy el presidente estará en Lituania, donde se está celebrando una cumbre de la OTAN importante. Pablo Fernández.
Sí, Sánchez ha anunciado que España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN. Será la primera vez que nuestros militares se incorporen a esta misión. Y también se reforzará el contingente en Rumanía, donde hay 40 soldados españoles haciendo labores de vigilancia. Más claves de la cumbre, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha anunciado que Kiev formará parte de la OTAN cuando cumpla las condiciones necesarias.
Las Fuerzas Armadas ucranianas han demostrado una valentía y unas capacidades que han impresionado al mundo entero. Pero, al mismo tiempo, todos los aliados coinciden en que mientras haya una guerra en marcha, no es el momento de hacer una invitación para entrar en la alianza.
No obstante, Zelensky ha reprochado a la alianza que aún no haya una fecha concreta para su ingreso. Desde Kiev consideran que esta incertidumbre con su adhesión es una motivación para que Rusia siga con los ataques. Quien sí ingresará en la OTAN es Suecia, te lo contábamos el lunes, y el martes se ratificó. Después de 14 meses, Turquía ha retirado el veto sobre Estocolmo.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 12 de julio y se cumplen 26 años de este momento.
Los datos confirmados. Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Tal día como hoy, de 1997, Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, fue asesinado. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. ¿Qué audio, qué sonido, cómo nos transmite ese dolor del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Todos estuvimos ahí, en esas plazas, en esas calles, en ese dolor hacia la familia, en ese sufrimiento que nos llevó la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y hoy están en las instituciones. En fin. Las 5:04 de la mañana, las 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por actualizarnos la información. Nosotros no le, nosotros le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas que son las que nos mueven el alma. Y te aseguro que así lo son cuando lanzamos en portada las historias positivas del día. Últimamente es verdad que la ciencia de la salud está consiguiendo grandes avances para estar cada vez más cerca de alcanzar tratamientos que acaben con enfermedades que afecten a tantas personas en todo el mundo. Y claro, de eso va esta segunda calle positiva que te traigo hoy. Resulta que un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga ha desarrollado una herramienta que mejora la detección precoz del melanoma. Este programa se basa en la inteligencia artificial y también en la clasificación automática de imágenes para mejorar la precisión de la detección de ese tipo de cáncer de piel. Y seguramente con lo que te acabo de decir no te hayas enterado mucho, pero hay que decirte muchas cosas más. Lo que han hecho los expertos es usar un enfoque basado en algoritmos genéticos, que en verdad son técnicas computacionales inspiradas en la evolución biológica. Una vez se ha hecho el primer paso, se dispone a clasificar de forma automática las imágenes para analizar y detectar patrones asociados al melanoma en un conjunto de fotografías. Y todo esto es para que el sistema pues pueda hacer esa detección, y que los investigadores han desarrollado pues un explicador que destaca sobre las fotografías las áreas en las que se centra el sistema de detectar el melanoma. Hombre, es verdad que es muy visual, ya que cuando el algoritmo está mirando una zona, esta se ilumina de amarillo, lo que les permite hacer el seguimiento exacto. Y es este sistema el que no solo se está diagnosticando en base a los melanomas, sino que también encuentra nevus, queratosis o incluso lunares sanos que se podrían llegar a utilizar también para entrenar y mejorar los detectores que se utilizan en el prediagnóstico de otras enfermedades como el cáncer de mama. Eso sí, lo que han querido remarcar es que por mucho que sirva de ayuda, el programa no sustituye la labor del médico, sino que es más bien una herramienta de ayuda. Como te he dicho al principio, la ciencia nos está dejando unos grandes avances en poco tiempo y esperemos que esto solo sea el inicio de muchos más. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo radio en directo en este 12 de julio de 2023. Estamos, bueno, celebrando el santoral de Juan Gualberto Abad, Ignacio Clemente Delgado y compañeros mártires. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos hablando de, bueno, combinado con un gazpacho de primer plato, ¿qué le pondrías tú de segundo? Más que nada porque mañana será el día en el que elaboremos un gazpacho en este estudio, lo haremos en directo, conectaremos las cámaras de televisión para que veas cómo estamos viviendo este momento. Pero claro, ¿qué podemos hacernos de segundo? ¿Un buen gazpacho con qué te va? Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Además, en esta segunda hora vamos a seguir, pues gracias a la máquina del tiempo, disfrutando de canciones que hablan precisamente de eso, de comida. Hoy vamos a viajar hasta Colombia. Es una canción de Carlos Vives y también con Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor. Vamos a conocer, entre otras cosas, si poner los cuatro intermitentes en una retención es lo correcto o no. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú eres de Huesca, ¿no?
De Huesca capital, sí.
¿Y qué le tienes que decir a la gente que te está escuchando desde ahí?
Hombre, pues que un abrazo muy grande, que espero que no estén sufriendo mucho con el calor que está haciendo y que, pues, muchas gracias por escucharnos todos los días aquí.
Que yo te iba a decir una cosa, en Huesca no suele hacer calorcito, ¿eh?
Sí. ¿Sí, en Huesca capital como tal,
sí.
Luego ya está la parte del Pirineo, que obviamente hace más fresco, pero la parte además Hoya de Huesca y Monegros, que también hay una parte que está dentro de la provincia... Eso es parecido aquí a Madrid.
Madre mía, ¿cómo se llama esa discoteca de Monegros? ¿Área 127 o...?
Esa creo que está más... Sí, creo que sí, era algo parecido. Sí, pero no me acuerdo exactamente del número. Pero además ahora también hay un festival ahí de los Monegros también de música.
Claro.
Que en esa zona de desierto se aprovecha para hacer...
Yo estuve pinchando allí en el año 1996. En el 96 yo estuve por esa zona de Huesca y la verdad que era alucinante, una discoteca enorme, un salón de bodas además, y unas celebraciones que se vivían allí que eran increíbles, y ahí estaban en Huesca.
Florida 135.
En Fraga, es
sí,
verdad.
Ya está.
Florida 135, es verdad, qué bueno recuerdos. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer hasta las 6 de la mañana?
Pues mira, vamos a seguir conociendo qué nos dicen los ponedores a través de las redes sociales. Además, hablaremos con Rafael Semprún, espeleólogo del grupo Ciencias de la Tierra, que nos contará en qué consiste su oficio. Y los detalles más importantes que hay que seguir si queremos entrar en una cueva de forma segura.
Genial. En cuanto a las temperaturas, ¿cómo viene la jornada en el día de hoy?
Pues mira, el calor nos va a seguir acompañando, aunque es verdad que se comienza a retirar de la zona norte y centro de la península. Las mínimas bajan, con excepción del sureste, donde seguirán subiendo. Las máximas también van a bajar un poquito, salvo en la misma zona que te acabo de comentar, en el sureste, donde seguirán subiendo. E incluso tenemos aviso rojo en Murcia por temperaturas que van a alcanzar los 44 grados. En la mayor parte del país se espera tiempo estable, si bien es cierto que en el área cantábrica se esperan cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles que se irán dispersando por la tarde en forma de chubascos en el interior, sin descartar que afecten a Galicia.
Genial, son las 5:11, las 4:11 en Canarias. Te recuerdo que a eso de las 6:10 de la mañana disfrutaremos de un buen rato con Carlos Herrera cuando le demos la del pulpo. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE y hasta entonces pues tenemos que contarte un montón de cosas. Por ejemplo, hay que escuchar a nuestros ponedores de calles, a los que nos dejan notas de voz. Me encanta escucharte, me encanta cuando te diriges a nosotros y me encanta, bueno, pues descubrir lo que nos encontramos en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo. Hola. Buenos días a toda la COPE y a todos los ponedores de calle.
Qué bien.
Yo estoy aquí poniendo la calle, que vengo todas las mañanicas en bicicleta.
Bien.
Que hace un calor que no vea aquí en Murcia. Uh-huh. Y en Talama. Un saludo a todos los ponedores. ¡Vamos!
Hola.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Llamo de La Laguna, Tenerife.
Bien.
Y buen día a todos. Hasta luego.
Gracias.
Buenos días, Vicente de Gatoa. Aquí en Valencia, 25 graditos. Uh-huh. Madre mía, la que está cayendo a las 5 de la mañana.
Increíble.
Vaya tela.
Increíble.
¡Soy ponedor!
Muchas gracias.
Vale, buen día. Que no paséis frío.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Magnífico programa, porque no podemos dormir. Estamos jubilados y os seguimos todas las noches. Hay que poner las calles.
Sí, señor.
Venga, buenos días, magnífico programa. Saludos desde Málaga capital.
Toma ya.
Soy Alfonso.
Gracias, Alfonso.
Buenos días, Pulpo. Alejandro de Orense. Buenos días, ponedores. Adelante. Soy ponedor.
Qué bien, muy
Hola,
bien.
Ponedores, sois los mejores. Pero muchas noches me desvelo y hoy me trago el programa entero y la verdad es que es un lujo. Muchas gracias.
Qué gozada.
Seguir currando, chavales.
Qué gozada escuchar a la gente que nos deja esas notas de voz en el 662-942-605. Te voy a lanzar un reto, Ana Quiles.
A ver, cuéntame. Miedo me das. A ver qué me vas a decir.
No, pero es que verdad, lo he pensado un montón de veces, lo único que no sé realmente cómo comunicar esto en antena. ¿Tú crees que si mañana los ponedores, en este momento de la placa, este momento lo llamamos en este programa
sí,
la placa, ¿tú crees que si a los ponedores les pedimos que nos manden una nota de voz, pero que no nos digan de dónde son?
Intentar adivinarlo.
Y qué? Tenemos que averiguar de dónde son. Lo digo más que nada porque fíjate, el abanico de voces que hemos tenido que ha sido increíble. Mira, nos ha llamado una persona de Málaga, nos ha llamado una persona de Valencia, nos ha llamado una persona de La Laguna, una persona de Murcia. Tenemos unos acentos maravillosos en España. Me encantan los acentos.
Sí.
Yo pediría que la gente nos mandara mensajes mañana, para mañana, a esta hora, a las 5:13 de la mañana, al 662-942-605, que nos dijeran su nombre, que nos dejaran pues cuatro frases, cuatro juegos, para que mañana Ana y yo descubramos de dónde son y que realmente al día siguiente, el viernes, si conseguimos averiguarlo, pues que nos digan si lo hemos hecho correctamente.
Sí, sí, además hoy así también la gente se echará unas risas porque a lo mejor decimos alguna burrada maravillosa.
Es que me parece
y
brutal.
Oye, sí, sí, puede ser muy divertido.
Te lo digo en serio. Pues venga, si a algún ponedor le apetece dejarnos un mensaje de voz, que mañana lo podamos escuchar. Hay que a partir de ya empezar a recibirlos en el 662-942-605. Una frase, cuéntanos menos de dónde eres, cuéntanos lo que quieras. Y sobre todo, queremos descubrir nuestros grandes acentos en España. Son las 5:15, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Elisa Pablo y con David Ortiz, bueno, pues ya nos vamos acercando a conseguir esos seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Nos acercamos a los 95.190 ponedores. Hay que conseguirlo. ¡Vamos, ponedores! Ahora menos en las Islas Canarias, 662-942-605 para esos mensajes de voz en el que nos puedes contar lo que quieras menos de dónde eres para que mañana juguemos al juego de los acentos. Es verdad que la aventura corre por la sangre de muchos, desde hacer paracaidismo hasta nadar con tiburones, hasta adentrarnos en las cuevas y experimentar esa sensación de estar bajo tierra, pero es verdad que en ocasiones, bueno, pues a oscuras, donde solo esté la luz de una linterna, lo pasamos ciertamente mal. Y si hablamos de aventuras, específicamente de la espeleología, qué mejor que hablar con Rafael Semprún, espeleólogo del Grupo de Ciencias de la Tierra. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Primero de todo, queremos saber qué es un espeleólogo, qué preparación se necesita para esta profesión, por favor.
Bueno, pues ante todo, un espeleólogo, y más en la práctica de la espeleología deportiva, es un poco lo que hacemos nosotros aquí en el Grupo Ciencias de la Tierra, es ante todo una persona capaz físicamente de enfrentarse a los retos que puede suponer descender a una cueva, uh-huh. Sea del tipo que sea. Entonces, ante todo tiene que ser una persona físicamente capaz, pero eso no significa que tenga que ser una persona especialmente fuerte o especialmente elástica o especialmente resistente, ¿no? Uh-huh. Simplemente una persona que sepa adaptarse a los diferentes desafíos, contando, por supuesto, con que llevamos el equipo adecuado siempre.
Uh-huh. Bueno, yo no sé si hay muchas personas que están practicando ya este deporte.
Relativamente hablando, no es un deporte uh-huh. tan digamos, extenso, como pueden ser el fútbol o el baloncesto, pero es sorprendente la cantidad de grupos de uh-huh. espeleología, tanto, digamos, a nivel amateur, como la cantidad de personas que por su profesión se ven envueltas en el mundo de la espeleología, ya sean las fuerzas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, uh-huh. Cuerpos de rescate, incluso a nivel estatal o europeo o simplemente internacional, ¿no? Entonces, no parece un deporte que lo practique mucha gente, pero cuando te pones a investigar un poco, sí que hay bastantes personas que lo practican, aunque sea, pues eso, a nivel, digamos, amateur.
¿Tú crees que es una actividad que está ahora mismo en aumento?
Pues es difícil de decir, porque la espeleología como tal, como actividad también en parte de estudio científico, no puede nunca dejar de crecer, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar un espeleólogo que pueda estudiar pues un volcán o una cueva o incluso una cueva sumergida. La espeleología deportiva como tal, yo diría que está en aumento, porque gracias, por ejemplo, a las nuevas tecnologías se está facilitando mucho el dar a conocer este deporte, que de otra forma parecería, pues eso, bajo tierra.
Bueno, me llama mucho la atención lo que no termino de comprender. Pilar García de la Granja ya nos está escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Te mando un abrazo y un beso, Pilar. ¿Qué es lo que está buscando, Semprún, la gente al entrar en estas cuevas?
Pues es difícil de decir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso depende un poco de la persona. A mí, por ejemplo, yo que soy estudiante de una ingeniería de minas, a mí me interesa mucho lo que puede enseñarme la cueva, de cómo funciona el suelo, ¿no? Cómo funcionan las cosas debajo de lo que la gente está acostumbrada a pisar. Pero también conozco personas, incluso amigos míos, que lo que les interesa y lo que buscan cuando decimos, venga, vamos a descender a esta cueva, vamos a descender a esta otra, lo que les interesa sobre todo es la aventura, la adrenalina, el decir, yo he estado aquí debajo y he conseguido salir.
Hombre, yo no entiendo muy bien de cómo está organizado todo esto, pero no sé si al adentrarse en estas cuevas ya se está necesitando de algún trámite imprescindible, de permisos o algo que notifique que lo que vas a hacer es entrar.
No, claro, por supuesto que sí, sobre todo por la seguridad del propio espeólogo, ¿no? Tenemos una serie de seguros que para la práctica, digamos, de pruebo una vez y veo qué tal, pues pueden ser seguros del mismo día, ¿no? O de un fin de semana, una cosa así. Luego tenemos el seguro propio, digamos, de lo que es el deporte, como podría ser el seguro médico de un equipo de fútbol, ¿no? Y dependiendo de la cueva, pues sí que se necesitan ciertos permisos, ya sea porque la cueva está cerrada al público, porque la cueva tiene secciones que son, por ejemplo, solo para espeleólogos experimentados y que, por lo tanto, requieren de un cierto nivel que no todo el mundo tiene cuando empieza.
Me imagino que tiene que haber algún tipo de herramienta, algún tipo de vestuario que se necesite sobre todo para entrar en una cueva, y además de forma segura.
Pues hombre, lo primero e indispensable, yo diría que los monos interior y exterior, y las botas y los guantes antiabrasión, porque con eso vamos a poder entrar a cuevas que sean, digamos, horizontales, ¿no? Que no tengan mucho desnivel vertical, con total seguridad. Un casco es indispensable, a ser posible con frontal, con un foco frontal para poder iluminar bien lo que tenemos a nivel de la cabeza, ¿no? Y luego, si vamos a entrar en descenso vertical, pues toda la serie de arneses, de mosquetones y de cuerdas semiestáticas que necesitamos para poder realizar ese descenso con la mayor seguridad posible. Estamos hablando de un arnés de pecho, un arnés de cintura, que es muy específico para la espeleología porque tiene menos correas ajustables y se ajusta más con mosquetones de rosca, ¿no? Y por supuesto, los sistemas de ascenso y de descenso de cuerdas, como pueden ser el puño o el descensor.
Fíjate, hay ponedores que le gusta mucho el mundo de la acción, hay muchos ponedores que se adentran en cuevas, que dice Pulpo, estoy alucinando con esta historia que nos estás contando en el día de hoy. Yo soy Pablo y me gusta mucho el tema de adentrarme en las cuevas. Dice Pulpo, ¿le puedes preguntar cuáles son los tipos de linternas y frontales que al haber cambiado mucho, también me imagino que van a seguir avanzando en todo esto?
Claro, precisamente tengo ahora mismo, acabo de meter en nuestro armario unos frontales nuevos que son LED, que son, vamos, tienen más tipos de iluminación que los faros de los coches. Tienen muy enfocado, muy disperso, y está muy bien porque dependiendo del momento de la, digamos, de la travesía en la que te encuentres, pues vas a necesitar uno u otro, así que el carburador ya no lo utilizamos, entre otras cosas porque siempre puede fallar y empezar a echar gases tóxicos a un espacio cerrado, lo cual es muy peligroso, pero sí que seguimos utilizando lo que es la luz frontal.
Uh-huh, genial. Cuando entráis en las cuevas, ¿qué es lo que hacéis? ¿Que tenéis mapas o algo para comunicaros? Porque claro, cobertura no tenéis. ¿Cómo lo hacéis?
No, cobertura no hay. Efectivamente, yo creo que el tiempo que empleamos en bajar a, digamos, en hacer la travesía entera, digamos, tanto entrar como salir, ¿no? Yo creo que ese tiempo es más o menos igual que el tiempo que empleamos en la preparación de aprender más o menos qué ruta vamos a tomar, ver más o menos cuánta cuerda vamos a necesitar, ver las mantas térmicas que vamos a llevar, ver un poco todo cómo va a ser. Y como dices, no hay cobertura, entonces siempre es conveniente saber de una persona de confianza que se va a quedar fuera e informar y decir, oye, que nos vamos a meter en este agujero en la tierra, si no te hemos llamado tal día, o sea, a tal hora, avisa un poco.
Hombre, lo que no sé muy bien es si tenemos que ir solo, si tenemos que ir acompañado, o esto depende de la cueva.
Dependiendo de la ruta que se vaya a hacer, es más recomendable llevar más o menos personas contigo, pero siempre es recomendable al menos ir, o por lo menos en mi opinión, ¿no? Siempre es recomendable al menos ir dos personas por lo que puedas necesitar, porque sí es cierto que nosotros tenemos ciertas maniobras que llamamos maniobras de autosocorro, ¿no? Que nos permiten, en caso de alguna incidencia, yo qué sé, se nos parte la cuerda que teníamos para subir y entonces ya no podemos subir. Sí que tenemos, digamos nosotros, formas de llegar hasta el trozo que se ha partido, ¿no? Pero no es recomendable hacerlas y sobre todo es mucho mejor que al menos haya otra persona con nosotros para evitar entrar en pánico. Entonces yo por lo menos siempre voy con al menos otra persona y lo dicho, siempre una persona fuera que sepa exactamente dónde estoy y qué ruta voy a hacer para que en caso de que no pueda salir yo por mi propio pie puedan saber dónde estoy y puedan venir a ayudarme.
Quiero saludar a Carlos Valderrey López, también a Elisa Pablo, que nos acaban de seguir. Somos ya 95.185 ponedores. Gracias por echarnos un cable. Lo que no sé muy bien es, en Prun, en Rafa, si tenéis catalogadas las cuevas dependiendo de la dificultad. Es verdad que cuevas más complejas, hay riesgo, si son verticales, si son horizontales.
Sí, bueno, las más que catalogadas a nivel de dificultad, nosotros lo que trabajamos aquí son cuevas aptas y no aptas para las personas según su nivel de experiencia, ¿no? Porque sobre todo porque a lo mejor una cueva que a una persona, por lo que sea, se le hace muy complicada, aquí en el GCT, pues a lo mejor a otra persona le resulta un paseo por su jardín, ¿no? Entonces lo que los tenemos son catalogados en función del desarrollo, que es, digamos, la extensión de recorrido que nosotros podemos hacer y en función del desnivel, que es, digamos, la diferencia entre el punto más bajo y el más alto de la cueva, ¿no?
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que estoy alucinando porque me dices que no sé si se pueden llegar a, bueno, pues a descubrir nuevas cuevas. ¿Hay nuevos trayectos también?
Pues hombre, pues no te puedo decir, si lo supiera las estaríamos buscando. Mi opinión sincera es que sí, por dos motivos. Primero, Lo que es la espeleología kárstica, que es la habitual, la que, digamos, se conoce más, la de entrar en una cueva que tiene la entrada, pues eso, en la pared de un barranco o un agujero en el suelo, ¿no? Esa espeleología está siempre sujeta al cambio que puede tener la tierra, de que haya algún movimiento de tierras, se cierre una parte de la travesía, pero se abra otra, ¿no? Y luego, en la espeleología volcánica, por ejemplo, pues eso, basta con que haya un poco de movimiento, de actividad volcánica para que cambie. Y hoy en día, que se está desarrollando muchísimo más la espeleología subacuática, pues ahí sí que prácticamente no conocemos, o sea, sí conocemos todo lo que es más o menos el litoral de las costas, pero siempre, siempre hay más por conocer, porque es una espeleología que no puedes ver desde fuera, ¿no? No puedes decir, ah, mira, aquí hay una cueva que podemos explorar. Eso tienes que estar buscándola activamente, así que yo creo que ahí sí que quedan muchas cuevas por...
Claro.
Sobre todo muchas rutas.
Sí, 5.5, 4.5 en Canarias. Hombre, es verdad que las cuevas, bueno, pues le sirvieron a los humanos para protegerse. Se puede decir que fue su casa, pero también hemos visto el caso de Beatriz Fiamini, que asegura haber estado 500 días en una cueva, y esto me llama muchísimo la atención. Pero es que estamos hablando de este tema. Yo no sé qué es lo que os ha parecido esta aventura, que ha servido para descubrir algo nuevo.
El hecho de que haya podido sobrevivir tantísimo tiempo en una cueva solo nos... Lo principal y lo que más nos dice es que los sistemas de seguridad que tenemos puestos, las medidas de prevención y el material que utilizamos, evidentemente funciona y evidentemente es seguro, porque si no, una persona no habría sido capaz de aguantar todo lo que ha aguantado. Por otra parte, lo que nos dice es que las cuevas que fueron nuestro primer hogar, pues pueden seguir dándonos cobijo cuando lo necesitamos durante, no voy a decir durante un tiempo ilimitado, pero sí durante un tiempo suficiente como para que puedan venir a por nosotros, siempre y cuando se hagan las cosas bien, sin entrar en pánico y sin ponernos especialmente nerviosos. Así que no sé a nivel científico, porque no estoy completamente informado de todos los descubrimientos que se han hecho a raíz de esta hazaña, realmente, que es una hazaña estar tanto tiempo ahí, pero desde luego, a nivel de espeleología, nos da mucha seguridad.
Uh-huh. No tengo tiempo para más, Rafael, pero sí es verdad que me gustaría que nos dieses algún consejo para personas que le interesen hacer un día la espeleología sin tener mucho conocimiento, o por ejemplo, bueno, pues un padre como va con su hijo caminando y ven una cueva y deciden entrar, si esto lo pueden hacer o no, si lo deberían pasarse directamente dentro de una cueva.
Hombre, lo primero, como he mencionado antes, hay por lo menos un seguro que te va a permitir que el rescate, o sea, que te va a permitir que las autoridades sepan cuándo vas a hacer espeleología, para que, sin estar completamente sobre aviso, puedan localizarte fácilmente. Eso es lo primero y principal. Y lo segundo, más importante, que haya alguien fuera, porque como decías, no hay cobertura en las cuevas. Entonces, que haya alguien fuera que sepa dónde vas a estar y cuándo vas a salir, para que pueda alertar a las autoridades. Hay un teléfono para el grupo de espeleosocorro, pero si no lo conocemos, llamar al 112 y pedir que nos pasen con el encargado de espeleosocorro. Uh-huh. Evidentemente, eso de que estén un padre y un hijo caminando y diga, vean una gruta y digan, pues vamos a probarla, yo lo desaconsejo fervientemente y no es lo suyo. Lo suyo, si encontramos una gruta de este tipo, es buscar alguna asociación de espeleología de nuestra zona y decir, oye, hemos encontrado esta gruta, está catalogada, está mapeada completamente, podemos entrar, es segura para nosotros, nos podéis prestar material, podemos alquilarlo, y a partir de ahí, sí, con toda la seguridad, ir entrando. Y si una vez entramos nos damos cuenta de que la espeleología no es para nosotros, no pasa nada por echarse atrás. Una de las cosas que más nos pasan a, digamos, cuando entramos en una cueva, sobre todo para lo que nos hemos preparado mucho, es que nos da cosa echarnos atrás, ¿no? De que decimos, no queremos echarnos atrás, nos hemos preparado mucho tiempo, Pero si vemos que no podemos, es muy importante saber cuándo decir hasta aquí y echarse para atrás. No pasa nada. No se cae el mundo y siempre podemos prepararnos físicamente y mentalmente para ello y volver a intentarlo cuando creamos que estamos preparados.
Pues Rafael Semprún, no tengo tiempo para más, espeleólogo del Grupo de Ciencias de la Tierra. Te damos las gracias por haber puesto las calles y por haber puesto las calles y sobre todo por habernos arrojado un poquito más de luz. Que tengas un buen día. Gracias, Rafael.
A vosotros, buenos días.
Hasta luego. 5:34, hora menos en Canarias. Qué contento estoy de que la compañía La Ibérica nos esté siguiendo ya en Poniendo las Calles. También Enrique Dávalos nos suma para poner calles en Facebook. Es verdad que cuando te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj, que el dolor de cabeza, el dolor muscular o el dolor articular. Y claro, contra todos ellos está Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así podrás continuar con lo que estés haciendo. Ya sabes que al dolor ni agua, Ibudol, medicamento sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años, ya sabes, Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
La ronda de ponedores, donde recogemos la cantidad de mensajes que recibimos, porque hay gente que está trabajando, hay gente que está trabajando en unas cosas impresionantes y nos llama muchísimo la atención. Es verdad que tenemos audios y tenemos mensajes escritos. Marian nos escribe, dice que es ama de casa, que nos lleva escuchando desde que empezó el programa y dice que Marian también es ponedora.
También tenemos a Antonio Javier López Márquez, que dice, hago macarrones.
¡Toma ya!
A las 5 me levanto según el turno.
Muy bien.
Buenos días, ponedores. Aquí tratando los viñedos en la zona de Toro. Un saludo a todos.
Qué bien. Mira, Manolo, por ejemplo, también nos escribe, nos dice que es guardia civil desde Almería, dice que nos escucha todos los días, dice, Pulpo, es que sois muy grandes.
También tenemos a Jesús Sánchez García, que es ex guardia civil, que tuvo un accidente en acto de servicio y ahora luchador, empresario, taller de mecánica y venta de coches, y lo que surja.
Me encanta.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Yo me dedico a estar en la teleasistencia en Cruz Roja y a atender llamadas y alarmas para las personas mayores si necesitan algo, y estamos durante todos los días del año a todas las horas, aquí se hacen 24 horas. Y bueno, yo llevo poquito tiempo en este trabajo, pero he sabido identificar que hay muchas personas mayores que se sienten muy solas, entonces claro, a los únicos que nos tienen son a nosotros y bueno, pues muy gratificante al fin y al cabo. Os mando un besito, muchas gracias.
Es gratificante saber que estáis ahí, saber que ahí está la Cruz Roja y toda la cantidad de gente que echa un cable a las personas mayores. Y eso me gusta y mucho. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Las canciones que esta semana le estamos dedicando, bueno, pues alguna, en alguna frase que se están dedicando a complementar pues un producto alimenticio. Hoy Carlos Vives es un artista que se dedica a cantar una canción que se llama Fruta Fresca. La verdad que ese tío, el vallenato colombiano, lo defendió muy bien y seguro que hace un montón de tiempo que no escuchabas esta canción.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa, y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Fernando Crespo Lara es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias. Es verdad que hay mucha gente que escucha este programa de radio porque no concilia el sueño. Ya le gustaría estar durmiendo, pero aquí está. Y escuchándonos porque, oye, no hay manera de dormir. Yo te quiero recomendar lo que llevo tomando pues aproximadamente desde hace 9-10 meses. Esto me ha cambiado la vida. Yo duermo antes del programa, duermo después del programa. Es el kit de Ahora Ponedores. Es un producto natural, no tiene nada que ver con nada de lo que hayamos probado anteriormente, y sobre todo porque te reconcilia con el descanso, te reconcilia con una nueva manera de disfrutar del dormir bien. Te aseguro que te va a cambiar la vida. Son dos productos que se llaman Ahora Día, Ahora Noche, que están metidos en un pack donde se les ha llamado el kit de los ponedores, que lo puedes comprar a través de una página web directamente desde el laboratorio. Te aseguro que te va a cambiar la vida. Es lo mejor que he probado en mi vida para sentirme bien y sobre todo para descansar. Es la fórmula Ahora Día, la fórmula Ahora Noche, que combinado hace un efecto brutal en base a la melatonina con productos naturales, y que lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. ahoralife.com, ahora escríbelo sin H, ahoralife.com, y te aseguro que vas a descansar francamente bien. Además te van a enviar un regalo, te van a enviar un producto maravilloso para sentir muy bien tu día a día. Pero recuerda que el kit de los ponedores se llama Ahora Health, lo tienes en ahoralife.com, y recuerda que tu comienzo de día funciona perfectamente con Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
A 7 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, esta es la sintonía que nos lleva al mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo.
Mira, me entero que una de las consecuencias de la declaración del fin de la pandemia es que los conductores profesionales no van a poder hacer la formación online.
Así es, desde el pasado 4 de julio los conductores profesionales no podrán hacer los nuevos cursos CAP de formación virtual, salvo aquellos que ya lo tuvieran programado. Desde el sector, desde FENADISMER, dicen que en estos dos últimos años se ha demostrado su efectividad y las ventajas de la formación online a distancia del CAP como una opción válida para aquellos conductores profesionales que puedan y que tengan que renovar el CAP, su certificado de aptitud profesional, cada 5 años. Desde el Ministerio de Transportes y como prevé la Directiva Europea, están estudiando la posibilidad en un futuro de implantar la teleformación tanto inicial como continua en algunas de sus materias.
Uh-huh. Fíjate, es uno de los grandes sectores que nos escuchan en este programa de radio, Alfonso. Lo digo más que nada porque las empresas de auxilio en carretera, las grúas de asistencia, van a tener que llevar una nueva placa identificativa a partir del próximo mes de diciembre.
Sí, sí. Las empresas de auxilio, de asistencia en carretera, tendrán que llevar una nueva placa identificativa a partir del 22 de diciembre y no desde el pasado mes de junio, como estaba previsto. A petición del sector de auxilio en carretera, la nueva placa es la V24, que debe incluir el número de registro que asigna la DGT a la empresa y su flota. Otra obligación es que deben llevarla tanto en el lateral izquierdo del vehículo como en la parte posterior o frontal con el número del registro.
Vale, una cosa también que me llama muchísimo la atención es que cuando estamos viendo un atasco, o una retención y tenemos que reducir la velocidad, pues la mayoría de los conductores es verdad que tenemos la costumbre de poner el warning, los cuatro intermitentes, o incluso la luz de emergencia, pero nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto o estamos cometiendo un error.
A ver, decir que lo hacemos mal. Según el Reglamento General de Circulación, una disminución repentina de la velocidad en la vía ante un atasco no se debe señalizar mediante la luz de warning, la luz de emergencia. Esta forma de avisar a los vehículos que vienen por detrás incumple el código de circulación. Entonces, ¿qué dice ese reglamento de circulación ante esta circunstancia? Pues el artículo 109 dice que si tenemos que frenar de forma considerable o si nos vamos a detener ante un atasco en la vía o en una retención, hay que avisar al resto de los conductores mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o como se hacía antaño, agitando el brazo de arriba abajo. Solo y después, cuando el vehículo esté detenido, se debe señalizar mediante la luz de warning de emergencia, tanto en autopistas, autovías o zonas de baja visibilidad, también en el caso de accidente o en el caso de una avería.
Uh-huh. Lo de la manita es verdad que nos viene francamente bien, ¿eh? Hay que señalizarlo también de esa manera, efectivamente. Mira, 6 de cada 10 coches que van a salir de vacaciones este verano no están contando con la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico, así que mucha atención, Motorman, porque si vamos a poblaciones donde estén en marcha las zonas de bajas emisiones, nos puede llamar la atención.
Por ello, Pulpos, lo mejor será consultar antes de ir a un pueblo, a una ciudad costera, a esa ciudad destino de nuestras vacaciones y así evitar sorpresas, como no poder circular. Además nos pueden multar con 200 euros. Recordemos que el desconocimiento de la ley y de la norma no nos exime de su cumplimiento. Además hay poblaciones de más de 50.000 habitantes con zonas de bajas emisiones activadas que permiten circular coches sin etiqueta a determinadas horas y en algunas existe accesos semanales permitidos. Por lo tanto, habría que tomar nota si vamos de vacaciones a estas poblaciones con zonas de bajas emisiones activadas como Marbella, Estepona, Fuengirola, Orihuela, Benidorm, Roquetas de Mar, Puerto Santa María, Mijas, Ibiza o Calviá. Por último, para salir de dudas, todos los navegadores apps con mapas y Google Maps ya informan del funcionamiento y limitaciones de las zonas de bajas emisiones.
Genial. Carlos Herrera ya está preparado. Hay que darle al Pulpo en tan solo 2 minutos. Pero hay una consulta de un oyente que se llama Manuel. Él está en Madrid. Está escuchando Poniendo las Calles en este momento. Y dice, esto es para Motorman, Pulpo. Tengo una duda. ¿Cuántas horas permanece el alcohol en la sangre? Y también, ¿cuánto duran las drogas en el cuerpo?
Esto es realmente muy importante de cara a los controles de drogas y alcohol, porque conducir bajo sus efectos alteran de forma grave, muy grave, las condiciones al volante, aumentando mucho el riesgo de sufrir o provocar un accidente. Contestando a tu duda, Manuel, según datos de los centros médicos de adicciones, el alcohol permanece en la sangre hasta las 6 horas, en el aliento de 12 a 24 horas y en la orina de 12 a 24 horas, lo mismo que en la saliva. Por su parte, una droga, tanto si es esnifada, tragada o fumada, se detectan en las pruebas mediante la saliva. Así el cannabis se detecta hasta 4 días después de haberlo consumido. La cocaína desaparece en 24 horas, pero en los habituales consumidores permanecen varios días. Y por su parte las anfetaminas y metanfetaminas se pueden detectar en saliva hasta 3 días después de haberlas tomado. Pero atención, todo lo anterior aumenta en un análisis de sangre.
Pues bueno, que se anden con cuidado. Te agradezco un montón, Alfonso García, Motorman, que nos hayas ayudado a poner las calles en esta mañana. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Pues venga, a por ello, que a partir de las 6 de la mañana comienza Carlos Herrera. Y hoy tenemos unas buenas coplillas que ponerle. Carlos Herrera, buenos días. Oye, que hay una... Fíjate, hoy hubiese cumplido 80 años la buena de Christine McVie. Estamos hablando de una de las piezas fundamentales de los Fleetwood Mac. Falleció el pasado año, en el 2022, y esta mujer supo entender perfectamente lo que querían los chicos y chicas de Fleetwood Mac. Me parecía un trabajo impecable lo que llegó a hacer.
Sí, claro, tú dirás, impecable. A mí me parece mentira que tenga 80 años Christine McVie, pero sí, la gente cumple años.
Sí, sobre todo porque, la formación esta de los Fleetwood Mac, en el que yo reivindico el ver la serie Daisy Jones and the Sixties, que yo creo que es una de las mejores historias que narran la formación de una banda con aspiraciones astrales, pero que representa muy bien lo que significa conseguir y el esfuerzo y sobre todo atravesar esos músicas y esos conciertos donde los Fleetwood Mac desarrollaron con muchísimo éxito.
Sí, absoluto. ¿Qué está sonando ahora?
Está sonando una canción que se llama Everywhere de los Fleetwood Mac. Es difícil quedarse con una de las canciones de los Fleetwood Mac. A mí, por ejemplo, este Seven Wonders me parece una de las piezas más bonitas que ha arrojado esta formación. Se han quedado muy, muy huérfanos con la desaparición de Christine McVie. Lo han pasado mal. De hecho, hay conciertos que se están haciendo en tributo ya no solamente a los Fleetwood Mac, sino a Christine McVie. También ha tenido discos en solitario.
Sí. Lo que pasa que dentro de Fleetwood Mac, Christine McVie está un poco tapada por la prodigiosa sombra,
claro,
de
Stevie Nicks.
De Stevie Nicks, ¿no? Claro. Que es la personalidad de Stevie Nicks como artista, uh-huh. Quizá está un poco por encima de la de Christine McVie, ¿no? Y difícilmente a Stevie Nicks cualquiera de nosotros estemos más o menos metidos en el mundo de la música, la reconoceríamos de inmediato.
Ya.
A Christine McVie costaría un poco más.
Uh-huh. Es verdad, pero tienen grandes canciones los Fleetwood Mac. Y además hoy, fíjate lo que es la vida, ¿eh? Hoy, nos quedamos con que son 44 años los que hace que desaparece otra de las grandes artistas del soul. Esta canción me parece alucinante y sobre todo lo que construyó Minnie Riperton con muy poquitas canciones.
Sí, es verdad. Hay un par de discos de Minnie Riperton que no se publicaron en España, uh-huh. Que son anteriores al Loving You y que cayeron en mis manos. Ahora no recuerdo el mecanismo. Uh-huh. Y hicieron que me fascinara por esta jovencita que murió con 30 años, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Sí,
31 años, concretamente de cáncer. Es verdad que fallecía en Los Ángeles, en California, pero lo alucinante es que esta pieza musical me parece increíble. Era uno de los grandes recopilatorios donde siempre se alojaba esta canción de Minnie Riperton. Y ese es el Loving You. Hay mucha gente que ya está preguntando cómo se llama esta canción. Es el Loving You. Y también, Herrera, te recomiendo esta gran canción, Les Flowers, que suena muy bien. Well,
Sí, alcanzaba además unas octavas, unas notas, una que era imposible que lo alcanzara a nadie. Ella era muy amiga de Stevie Wonder. Y de su mujer, de Sireta. Y Stevie Wonder estuvo en la cabecera de su cama el día que moría. Estuvo con ella. Y Stevie Wonder decía eso, decía, no hay otra voz más perfecta, y sobre todo que alcance las cotas de altura. Cantaba en las azoteas, pero no en las azoteas de las casas, en las azoteas de los rascacielos, ¿eh? Las notas.
Qué barbaridad. ¿Cómo suena esta mujer? La verdad que tenemos suerte de... Hay buenos recopilatorios de Minnie Riperton, y sobre todo los del soul de los 70 y de los 80, que nos han regalado muy buenas coplillas. Pues Herrera, tú tienes que poner ahora mismo un poquito de orden. A partir de las 6 comienzas tú. Yo no sé si tienes el tema preparado. No,
no, ¿de qué crees tú que habría que hablar hoy?
Bueno, no sé, dicen que hay depresión en el PSOE tras el fracaso de Sánchez en el debate, que lo están pasando mal.
Bueno, eso se pasa pronto. Uh-huh. Las campañas se revitalizan enseguida, porque mañana pasa algo que vuelve a poner de actualidad cualquier otra cosa. Hombre, el daño ya te lo ha hecho.
Claro.
Algunos le ponen incluso nombre, números a ese daño, ¿no? No es tan fácil, me da a mí la sensación, pero bueno. Este se ha ido a Lituania y afortunadamente así no ha oído,
claro,
la radio ni, claro, ni
se ha escaqueado, pero bien. Y luego pues Yolanda Díaz, que ya sacaba Franco, no,
claro, hombre, baja de él.
Bueno, pues esto es lo que hay. Herrera, dale un poquito de forma y a partir de ya te estamos escuchando.
Bueno, pues venga.
Aristo es mine.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Cuando en tu verano quieres una isla de... con un hotel para llegar y hacer... En Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Descubre Isla Mauricio y sus playas paradisíacas durante 9 días desde 1.175 euros viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Cadena COPE.
Turquía ha levantado el veto impuesto a Suecia para que este país entre a formar parte de la OTAN. La noticia llega dos días antes de que la Alianza Atlántica inicie su cumbre en Lituania. El secretario general Stoltenberg está de enhorabuena. Ha conseguido que Erdogan entregue al Parlamento turco los documentos de ratificación para el ingreso de Suecia y el compromiso para acelerar el proceso todo lo posible. Se trata de una buena noticia, pero no por eso pueden esconderse las incertidumbres que genera el presidente turco y sus presiones sobre la Unión Europea. Europa puede cooperar más estrechamente con Turquía, pero eso no significa que este país vaya a integrarse en la Unión. De hecho, Turquía tuvo que esperar 12 años a ser aceptado como candidato. Han pasado 24 desde entonces y no parece que las cosas vayan a cambiar. La negociación ha sido dura y Erdogan no ha puesto las cosas fáciles a la OTAN. Suecia ha cumplido con su parte y ha limado las aristas de un proceso en el que Turquía exigía